Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes, Paco, Pepe, oyente de Tiempo de Juego, fans de COPE GP. Lo primero que tenemos que decir es que Alonso está bien, está consciente y está hablando con los médicos mientras le hacen chequeos después del susto mayúsculo que nos ha dado a todos a las 12:35 de esta mañana, cuando se salía de una manera un poco extraña con su McLaren en la curva 3 del circuito de Montmeló. Le han encontrado los comisarios mareado, le han encontrado con algunos síntomas de inconsciencia, aunque estaba con algo de conciencia también. En fin, estaba un poquito confundido, confuso. Y,
¿mareado por el golpe o previamente?
Eso es lo que no sabemos. Ah. No sabemos porque acaba de salir un comunicado del equipo en el que no explica las causas del accidente. Simplemente dice que se ha ido hacia el muro y que ha ido raspando el muro. Vamos a intentar saber algo más de cómo ha sido ese accidente. Y sobre todo lo más importante es que Fernando Alonso está en el Hospital General de Cataluña y se encuentra bien de salud, pero que se han seguido todos los protocolos que hay que hacer. Primero, trasladado al centro médico del circuito de Cataluña y después al Hospital General para ver más chequeos, porque cualquier cosa que esté relacionada con la cabeza en un piloto Fórmula 1 se mira al dedillo. Eso es lo que están haciendo ahora mismo y no sabemos si ha habido un fallo mecánico, una fuga de gases, algo que ha provocado que Fernando Alonso perdiera el sentido. El caso es que no ha vuelto a salir a pista el McLaren, que tenía que salir con Jenson Button. Y vamos a ver un poco más de ese accidente, de cómo ha sido. Vamos a hablar con el hombre que estaba en la curva, el hombre que ha hecho todas las fotos, el fotógrafo que ha hecho todas las imágenes que vais a ver estos días sobre el accidente de Fernando Alonso, que es Jordi Vidal, y le tenemos aquí en COPE GP. Hola, Jordi, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, agradecerte que estés con nosotros y explícame un poco cómo ha sido lo que has vivido en primera persona cuando estabas tomando fotografías ahí en el circuito de Cataluña.
Sí, bueno, estaba en la curva, estaba haciendo fotos y he visto que venía un poco más lento de lo normal. Y he seguido haciendo fotos y he visto de golpe, sin que ningún pinchazo ni que se fuera el coche de detrás ni nada, ha girado como a la derecha, como si tuviera la intención de aparcarlo, y ha empezado a chocar. Y digo, entonces he visto que era más serio de lo normal y he seguido haciendo fotos, y luego cuando se ha parado el coche he visto que no se movía, que lo normal es salir lo más rápido posible. He visto que no se movía, han venido los de seguridad y no han tocado ni nada hasta que he llegado al médico y he visto que le tocaba el casco así a ver si reaccionaba, y tampoco reaccionaba. Y nada, entonces ya han llegado a la ambulancia, lo han tapado, ya no he visto nada más. Pero lo único que me ha extrañado del accidente es que iba bien, más lento de lo normal, pero sin irse el coche ni nada, ha girado a la derecha, ¿sabes? Como si algo había notado.
Él supongo, había notado algo raro,
algún,
¿no?
Mareo, claro. O desmayado antes, esto ya no lo sé, pero que él ha notado algo seguro.
Sí, sí, que él quería, se ha debido no sentir mal. Y quería parar el coche para...
Sí, claro, salirse de la pista para no quedarse en medio o algo, es lo que he visto. Pero claro, también el vial es bastante amplio, como lo normal, si estás bien y notas algún fallo, es apartarte y no chocar. Pero claro, ya al chocar ya he visto que iba en serio esto, sí.
Claro, no, y además me confirmas un poco que se ha quedado inconsciente en el coche, que no se movía.
Sí, sí, no, sí, porque lo normal cuando tiene un accidente y estando aparcado es salir rápido para no tener alguna... que no choque a un coche o algo, pero no, se ha quedado unos 10 minutos ahí quieto, sí.
Bueno, pues hombre, de todas maneras, yo creo que escuchándote lo que tenemos claro es que podía haber sido mucho peor.
Sí,
al final el propio Fernando ha ido levantando el pie del acelerador, ha ralentizado mucho la velocidad. Decía Vettel que iba a unos 150 kilómetros por hora, que en esa curva que es muy rápida es muy despacio. Claro, a nosotros nos impresiona para la gente de la calle, pero es despacio para un Fórmula 1.
Sí, yo ya he notado que iba más lento y cuando he hablado con los ingenieros de McLaren y me han dicho que habían notado una bajada de velocidad.
Bueno, pues oficialmente no sabemos nada, pero este es el testimonio. Jordi, ya sabes que tus fotos están ya dando la vuelta al mundo.
Sí.
Y bueno, felicitarte por el trabajo y sobre todo por explicarnos también cómo ha sido ese accidente de Fernando, que lo bueno es que está bien, repetimos que Fernando ya está bien, pero que este susto ha venido porque ha tenido una pequeña inconsciencia, se ha quedado ligeramente inconsciente en su coche, y eso, bueno, pues obliga a chequear todo lo que le pueda pasar al piloto asturiano. Pues Jordi, gran testimonio. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues seguimos aquí. Vamos a seguir en Montmeló. No os despeguéis de esta, de este COPE GP, porque tendremos las últimas noticias. Os puedo decir, eso sí, que sigue primero en los tiempos Carlos Sainz con su Toro Rosso.
Hola, soy Dani Pedrosa y siempre elijo Repsol, porque además de ser el carburante que mejora el rendimiento de mi moto dentro de la pista, también cuida el motor de mi coche fuera de ella.
Dani Pedrosa tiene muchas razones para ser de Repsol, tantas como tú, porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando.
Bueno, pues en Montmeló tenemos a Nira Juanco, que ahora está en F1 Latinoamérica, o estaba antes compañera de Antena 3. Hola Nira, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Vaya susto, ¿no?
Pues la verdad es que sí. Era algo que nadie, un accidente nunca nadie lo quiere, y menos en Montmeló, todo lleno de aficionados, y que le haya pasado precisamente a Fernando, y que también pues las noticias que van llegando pues no son todo del todo completa, aunque el mensaje principal es que está bien, es que está consciente y que habla.
Sí, sí, yo creo que tenemos que quedarnos con eso, y evidentemente, como siempre, tener cautela, porque en este mundo de redes sociales es una locura, las que se lían en estos casos, y bueno, hay que tener... Es verdad que en un primer momento en Ida se pensaba que el accidente había sido más fuerte, ¿no?
Sí, claro, se pensaba que había sido más fuerte por el hecho de que había dos ambulancias en la curva donde fue el accidente de Fernando. Entonces se pensó que el golpe había sido mucho más fuerte. Luego ya se han ido viendo esas fotos que habéis comentado, que demuestran que realmente el coche no iba ni siquiera muy rápido, y que el golpe, porque cuando traen el coche de vuelta al garaje, totalmente cubierto por una manta para que no sea nada, pero vamos, el morro estaba completo, solamente tenía suspensiones un poco rotas y una de las ruedas delantera derecha un poco descolgada, pero por el mismo toque del muro, pero nada, ni ningún golpe fuerte que implique tener que llevar a Fernando al hospital, con lo cual ha sido todo un poco extraño. Las causas del accidente es lo que son extrañas.
Claro, claro, es así, ¿no? Ha sido un golpe que no ha sido un gran golpe, sino que se ha producido seguramente por el problema médico, que tampoco sabemos la causa, porque evidentemente... Te puede dar un mareo por un gas que te entra y respiras y te afecta. Es que, y eso no lo ha aclarado McLaren, porque creo que acaba de poner un comunicado y no lo ha aclarado.
Es que eso es lo que todo el mundo está esperando. Probablemente no lo haya aclarado porque tampoco McLaren... porque en estos casos el equipo, yo tengo que defenderlo, y es verdad que a ellos tampoco les llega mucha información. Ellos no han podido hablar con Fernando, no saben qué le pasa, y tampoco le llega información de los médicos hasta que no haya un comunicado oficial de los médicos que están atendiendo a Fernando, con lo cual el equipo también anda un poco a ciega. El equipo habrá visto el coche, habrá visto cómo llega, y lo que estarán esperando ahora a ver es hablar con Fernando a ver qué pasó. El comunicado es totalmente abstracto y muy deja muchísimas puertas abiertas,
sí.
Pero es que ni siquiera te dice eso, que él haya perdido el control del coche y se fuera contra el muro, no. Simplemente que al salir de la curva 3 se golpea contra el muro, o sea, ahí lo deja.
Sí, digamos que está a las 12:45 de la mañana el comunicado, sí. Más o menos.
Y yo ya te digo que el coche llega bien, o sea, que el impacto, y además que se ve también en la foto, el impacto no fue muy fuerte.
Oye, lo que sí que es verdad es que no ha vuelto a salir Button, ¿no? Que se esperaba Button.
No ha vuelto a salir Button. De hecho, nosotros hemos hecho un rato de guardia a ver si salían, y es cierto que no ha vuelto a salir.
Me da a mí que no va a salir McLaren ya lo que queda de la jornada. Bueno, tengo, antes de que le presente, que se adelanta porque tiene esa pasión por las carreras y por el micrófono, tengo también a Francesc Rosés. Hola, Francesc, de TV3, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Que hablas antes de que te presente.
He llegado un poco tarde a vuestra conversación, pero es que os puedo aportar alguna cosita más que me acabo de enterar.
A ver, dinos.
No, es cierto lo que, como decía Nira, no ha sido un accidente, ha sido un incidente, iba despacio, lo ha declarado Sebastián Vettel, que pasaba por ahí en aquel momento, también el fotógrafo que estaba ahí haciendo las fotos, y el coche se ha parado, y luego los comisarios han visto cuando le han golpeado en el casco que no contestaba y que estaba como inconsciente. Bien, aquí ha habido posiblemente, como decíais, un desvanecimiento, un desmayo, como le queréis decir, pero también podría ser, ojo, también podría ser que hubiera tenido una descarga eléctrica.
No, eso ya lo han descartado, Francesc.
Lo han descartado.
A mí estaba hablando, se empezó a rumorear que hubiese tenido una descarga eléctrica y por eso había perdido la conciencia, pero para empezar, dentro del coche, por lo visto, lo que a mí me cuentan es que dentro del coche, si no sale, o sea, dentro del cockpit es imposible que te dé una descarga eléctrica.
Ya.
A mí me he hablado con mecánicos que dentro del coche, bueno, es imposible, no sé, que ahora se demuestre todo lo contrario, ya saben que todo es imposible hasta que se demuestra lo contrario, pero que dentro del coche, es por eso los pilotos van dentro del coche tranquilamente sin toda la parafernalia que tienen que llevar los mecánicos cuando tocan baterías y ese tipo de cosas, pero que eso le podría haber pasado al salir del coche, pero él ya cuando llega, o sea, ya cuando está dentro del coche, como tú comentabas, está uno al principio unos segundos inconsciente, que enseguida recobra la conciencia, le da unos... Pero eso a mí me han dicho que eso no es posible.
En cualquier caso, yo creo que estaría bien que McLaren, con el tiempo, aclare exactamente la causa del accidente. Porque
sí,
se evitan tipo de... O el propio Fernando, se evitan este tipo de dudas que surgen y de especulaciones que pueden surgir.
Pero, Carlos, yo de lo que hemos dicho, no es por defender al equipo, pero es cierto, porque ya nos ha pasado otras veces con otros accidentes, no es tan fácil. El equipo es el primero que no tiene toda la información para poder, claro, para poder lanzarse a decir un comunicado. Es que, y también lo que hacemos nosotros al final, yo siempre me quedo con lanzar los mensajes positivos porque... Por no alarmar, ¿sabes?
Pero ahí, Nira, vamos a ver, sí, estoy de acuerdo contigo. A lo mejor en el primer momento no, pero es evidente, aquí hay un problema. Si tú has tenido un problema mecánico que causa un problema a tu piloto, yo creo que seguramente nunca lo vayamos a saber. Eso también es verdad.
Pues yo ahí sí que creo que deberían
decirlo. Es lo que digo, que si ha habido algo que ha provocado este problema, que se tiene que saber, a lo mejor mañana o pasado, pero se tiene que saber.
Lo que seguro es que no ha sido una rotura de las típicas, por ejemplo, de suspensión, de chasis, de lo que sea, porque el coche iba despacio, es decir, ha salido ya de la doble curva de esta achicanada, digamos, estaba en la curva larguísima, y ahí iba despacio allí, y ahí iba despacio, es decir, que si ha tenido un problema ha sido o del piloto, pero a mí me cuesta creerlo porque los pilotos están muy bien preparados físicamente, se hablaba de que si 50-60 pulsaciones, que en casos de después de haber estado muchos días sin pilotar puede pasar. Yo creo que es difícil que haya sido un problema de salud, porque Fernando
está como un toro,
está como un toro y está muy bien preparado. Lo que decía Nina es verdad, es posible que en un coche normal, ojo, en un coche normal no te pueda pasar la electricidad cuando estás dentro, pero es que el McLaren actual no es un coche normal porque lo están cambiando a cada media hora y no se sabe tampoco el sistema exacto de transmisión de electricidad que tiene el coche con respecto a otros. Lo digo en sentido positivo. Para mí sería una alegría que me dijeran ha sido una descarga eléctrica, porque
bueno, eso sería muy grave.
Que Fernando se encuentra perfectamente, sí. Sería sí. Grave en el sentido del coche, pero positivo en el sentido de que Fernando se encuentra perfectamente, porque si realmente ha tenido un desmayo o un desvanecimiento, realmente sería es preocupante. Sería preocupante.
Bueno,
sería
vamos...
No, está claro que hay que esperar sobre todo al comunicado médico, que yo creo que es que nos va a dar algo de luz a nosotros y al equipo si no ha sido un problema del coche.
Claro, exacto.
Que no parece ser, pero que nos daría algo de luz. Entonces, pues bueno, hay que esperar. Lo positivo es lo que te decía, que bueno, que está consciente y que habla y que no creo que vaya a mayores, pero si ha sido un desmayo, sí hay que averiguar por qué ha sido ese desmayo, porque eso sí preocupante.
Está claro, efectivamente. Bueno, pues eso es lo que nos preocupa, saber por qué se ha producido, saber si Fernando va a estar en los próximos test, en fin, que esté lo mejor posible. Nira, Juanco, Francesc Rosés, hoy no hablamos casi de cómo va el McLaren, pero no está siendo la mejor pretemporada precisamente, madre mía, así que os agradezco muchísimo.
Porque,
a los dos.
Fíjate, Carlos, que no ruede esta tarde podría ser a resultas de un problema técnico.
Eso pienso yo que nos ruede, efectivamente, podría ser un problema técnico, pero bueno, que esperemos que se aclare todo. Que muchas gracias, Nira, muchas gracias, Francesc, un abrazo fuerte.
Gracias, Carlos.
Adiós a vosotros.
Seguimos aquí y vamos a hablar de Superbikes. Hoy ha empezado el Mundial de Superbikes en Phillip Island.
¿Qué pasa si enciendes la radio en un momento del día al azar?
Es una cosa verdaderamente sorprendente.
Hay un personaje clave en esta historia.
Que hoy está dando una charla para motivar a los jóvenes empresarios aquí.
Imagínate que los fans hemos parecido dos vacas.
Pongamos que vamos a un cajero a sacar dinero y que el cajero empieza a darnos todo el dinero que queramos.
En la radio contamos lo que pasa tal y como lo vemos.
Y lo que vemos hasta ahora.
El mundo está lleno de historias que contar.
COPE. Estar informado.
Ha empezado este fin de semana en Phillip Island el Mundial de Superbikes, un mundial en el que tenemos muy buena representación española. Y uno de los hombres que puede aspirar a todo, que puede luchar por victoria y que puede luchar por el campeonato es nuestro Nico Terol, que ha dado el cambio, ha dado el salto, está renovado, con muchos ánimos y está allí en Phillip Island y nos, bueno, nos recibe ahora aquí en COPE-GP. Hola Nico, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues has empezado bien, bien, aquí estamos. Has empezado con un sexto puesto en el campeonato, un sexto y un octavo en las dos mangas. Yo creo que segunda Ducati, yo creo que está muy bien, ¿no?, para empezar.
Sí, no, estoy, la verdad que estoy realmente contento, aún tengo muchas cosas que entender, los neumáticos estos caen mucho y aún tengo que entender la durabilidad de ellos, pero estamos viendo que estoy siendo rápido, en el warm-up he sido tercero, con un buen ritmo, pero con lo poco que hemos podido entrenar aún no había podido hacer más de 10 vueltas seguidas y hoy en carrera pues hemos visto cosas en las que hay que trabajar, pero bueno, vamos en progresión ascendente. Me voy de aquí con un octavo y un sexto, y del campeonato sexto, o sea que buen trabajo del equipo y a seguir adelante.
Necesitaba reiniciar un poco la máquina, ¿no? Porque tuviste un año con una moto muy mala el año pasado, tuviste los problemas físicos que todos sabemos, habías perdido un poco el ánimo, ¿no? Un poco el entusiasmo por correr, ¿no?
A ver, sí, el año pasado fue un año duro, pero también fue para el equipo, que el equipo yo siempre tengo que decir que dio el 100% en cada momento, y en moto es una categoría muy complicada y pasamos un año muy duro. Pero bueno, de todo se aprende. Fueron otros años muy buenos en el equipo Aspar. El año pasado fue así de duro y las cosas vienen como vienen. Ahora me ha tocado pues hacer un cambio y este cambio me ha sentado muy bien. Estoy muy contento. Está saliendo todo muy bien. Disfruto mucho pilotando otra vez, que tenía ganas ya de sentir esta sensación otra vez, de reírme.
Sí,
y
sí.
Esto es lo importante. Así salen los resultados. Así llegan.
Claro, al final, si uno está feliz, es lo más importante. Sigue siendo piloto profesional, eres piloto oficial de una marca. Bueno, pues yo creo que no puedes quejarte. Y aparte hay otra cosa. Realmente hablamos de motos que corren mucho. Es decir, que Superbikes, ojo, son muy, muy potentes, ¿no?
Sí, 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 la verdad que sí. Aquí, por ejemplo, estábamos haciendo 315, 320. Y la verdad que no, de punta corren mucho y luego aceleración... aceleran mucho más que las Moto2. Yo, por ejemplo, las manos las he acabado destrozadas, con los callos abiertos hoy después de dos carreras, pues dos carreras en un día nunca había hecho, y es algo que la segunda, te subes a la moto ya de una forma que no estás ni la mitad activo, pero sabes que te tienes que activar como sea y correr y dar el 100%.
¿Qué caballos da estas motos?
Pues están en torno a los 215.
Y una MotoGP anda por ahí, ¿no? Lo paga mucho más ligera, ¿no?
240, 250, igual, casi. Si en una MotoGP ya hay un paso más. Pero estas son motos, date cuenta que las motos de Superbike son derivadas de serie.
Sí.
Pasa que estas están un poco más evolucionadas.
Bueno, ya me decías que callos en las manos, durísimo correr el fin de semana y peligroso también, ¿no? Y en este fin de semana, sin ir más lejos, hemos vivido el susto de David Salom. No sé cómo lo has vivido tú. Se quedó inconsciente después de un tremendo golpe, de un tremendo accidente. ¿Qué sabes de él? ¿Cómo está? ¿Y cómo lo has vivido allí en Phillip Island?
Bueno, la verdad que sí, es un deporte que a veces tiene pues estas cosas que no son tan bonitas. En la Super Bowl me acuerdo que cuando hice una vuelta muy buena vi pasar por meta y bandera roja, y en la curva de antes vi polvo, pero no sabía quién se había caído. Pero en esa curva es una curva muy rápida de cuarta que se sale a 200 derrapando, y bueno, cuando entré y vi que fue David Salom, enseguida fui a informarme a la clínica móvil y estuve inconsciente un tiempo. Fue un momento un poco desagradable, pero cuando ya me informé que estaba bien, que estaba fuera de peligro, pues ya me alegré mucho. Yo lo he visto y la verdad que estaba muy magullado, pero en buen estado, estará para la próxima, y esto es lo importante, que la salud esté bien.
Sí, sí, eso es lo más importante. Te decía al principio, ¿tú crees que se puede luchar por el campeonato? ¿Cómo lo ves?
Bueno, a ver, hay aún que entender algunas cosas. Es un campeonato mundial, hay muchísimo nivel, pero el objetivo es ir creciendo. Nos estamos acercando ya bastante a los de adelante y el objetivo ahora mismo no es luchar por el campeonato. Hombre, si tengo opción no te digo que no lo vaya a aprovechar, pero aprender, y yo cuando disfruto voy sin presión, todo llega. Así que tengo claro que va a ir bien.
Muy bien, pues aquí tenemos un pilotazo, un campeón del mundo. Nico, que ya sabes que aquí te queremos y te apoyamos. Que mucha suerte, ¿eh?
Muy bien, nos vemos pronto.
Venga, un abrazo fuerte. Bueno, pues hablábamos con Nico, otra de esas grandes personas que pueblan el motorsport. La verdad es que es un gran tío, a ver si le va muy bien y puede ganar Superbikes. Me cuentan desde el Hospital General de Cataluña que han agrupado a todos los periodistas en una sala de espera y que Buller les dirá algo y el hospital les dirá algo a lo largo de la tarde. Pero insisto, mensaje de Luis García Abad, Fernando Alonso está ok y está hablando con los médicos, solo le están haciendo chequeos. Hasta aquí, COPE GP. Adiós.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.